Bueno, buenos días. Señor don Alejandro Nieto, señor director general, señores vicerrector y delegado de la rectora de posgrado por la Universidad Autónoma de Barcelona, señoras coordinadoras del curso de posgrado interuniversitario que bajo el título La empresa pública y empleo público, un enfoque jurídico, económico y de valores se está impartiendo en esta escuela. Dentro de ese curso de posgrado se inserta la conferencia que hoy va a impartir don Alejandro Nieto bajo el título Obediencia y responsabilidad de los empleados públicos. Sin duda, se hablará de los deberes y los derechos de los empleados públicos a la luz del Estatuto Básico del Empleado Público, que configuran precisamente el denominado Código de Conducta. Pero este título, sin duda sugerente y a veces dramático, dicho con todos los respetos, sin duda trata de buscar y apunta el necesario e ineludible equilibrio entre el deber de obediencia que los funcionarios públicos tienen como cualquier empleado por cuenta ajena respecto de su empleador, en este caso la Administración, con todas las connotaciones y especificidades que ello conlleva, equilibrio entre esa obediencia y los principios que especifican y que caracterizan a la relación jurídica funcionarial, como es el de independencia, la sujeción a la ley y al derecho, la objetividad, la imparcialidad y la eficiencia. Para ello contamos con don Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo, abogado y escritor, presidente que fue del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de Derecho Administrativo en las Universidades de la Laguna, Alcalá de Henares y la Autónoma de Barcelona, vicerrector en todas ellas y decano de Derecho y Ciencias Económicas en esta última. Ha sido Premio Nacional de Ensayo en 1997 y la escuela se honra hoy de contar con su docta presencia. Así pues, cedo la palabra a don Jaume Farré, delegado de la rectora para posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona, antes de proceder al comienzo de la ponencia.
Muchas gracias. Supongo que debo decir buenas tardes. En primer lugar, autoridades, don Pablo Figueroa, director de la Escuela Galega de Administración Pública, don José María Barreiro, director general de la Función Pública, don Carlos Herrero, vicerrector de la Universidad de Santiago, profesores, estudiantes, señoras y señoras. Es para mí un placer encontrarme aquí, en esta casa, como delegado de la Escuela de Posgrado. Es para mí un honor haber sido invitado por la doctora María José Feijó y por el director de la Escuela Galega para compartir con ustedes esta inauguración de este curso, de este posgrado interuniversitario entre las universidades de Santiago de Compostela y la Universidad de Barcelona, en empresa y empleo, empleo público, y que lleva como subtítulo un enfoque jurídico, económico y de valores. También agradezco el buen trabajo realizado por las coordinadoras y directoras del curso, la doctora María José Feijó, la doctora María Ángeles López Cabarcos, de la Universidad de Santiago de Compostela, y el doctor Joaquín Gairín, también de la Universidad de Barcelona, que hoy no puede encontrarse aquí. Este posgrado ha sido el resultado de un trabajo muy bien realizado, que además ha tenido la suerte de contar con el apoyo decidido de la Escuela Galega de Administración Pública, que además ha cedido sus instalaciones y además nos va a dar la oportunidad de poder escuchar a continuación una magnífica conferencia por parte del profesor Alejandro Nieto, que por lo que tengo entendido además es muy buen orador. Este posgrado podríamos decir que acerca los conocimientos universitarios a las necesidades reales de dos ámbitos muy importantes en el actual escenario social y político de nuestro país, también económico, por supuesto, que son la empresa y la administración pública. Además, culmina con la obtención de un título que va a ser un título conjunto entre dos universidades. Por tanto, creo que es un ejemplo a seguir por otras universidades españolas que pueden trabajar conjuntamente para no solamente atraer a los mejores estudiantes, a captar al mejor talento, sino también a poder atraer en un mismo posgrado los mejores expertos de cada campo, de cada área, que se encuentran en distintas universidades del país. El título o el subtítulo de este posgrado lleva la coletilla de el enfoque de valores. Cuando le preguntamos a la doctora Feijóo qué quería decir con valores, todos sabemos que hay unos valores humanos, muchos de ellos podríamos decir que casi siempre son valores duraderos y algunos hasta son eternos. Los que nos dedicamos a la educación y además tenemos familia, tenemos hijos, sabemos muy bien de lo que hablamos. Los valores que aprenden o aprendemos de pequeños en las escuelas. Pero es que además hoy en día la palabra valores se ha extendido a otros ámbitos y se habla también de valores corporativos. Y las empresas, y también la administración pública, a menudo se define a partir de lo que llamamos la visión, la misión y, en tercer lugar, los valores. ¿De qué valores estamos hablando? Pues mirad, las actuaciones profesionales siempre son y tienen que ser sustentadas en estos valores. Las acciones no son nunca neutrales. Se sustentan en conocimientos técnicos, es verdad. Hay que ser buenos técnicos, estar bien preparados técnicamente. Pero también hay que tener en cuenta los valores, las actitudes, que tienen que ser coherentes y que tienen que determinar la aplicación y las prioridades de acción de un buen profesional. Particularmente, los enfoques de organización y gestión actuales incluyen la dirección por valores, considerando los valores como base de la transformación de la cultura organizacional y el compromiso social de las organizaciones. Además, en el caso de este programa concreto que hoy inauguramos, la consideración de los valores permite el tratamiento de forma transversal o también mediante temas específicos de aspectos como la sensibilidad, por ejemplo, delante o ante las demandas de los trabajadores, la ética organizacional y no solamente la personal, que a menudo está ligada a la deontología profesional, también las actitudes ante los derechos humanos, la prevención, la igualdad, el compromiso ante las demandas de la ciudadanía, la orientación del servicio público a la rendición de cuentas, etc. Y esto es especialmente importante en un ámbito donde trabajan funcionarios públicos. Y yo me cuento entre ellos, puesto que soy profesor universitario, también funcionario, y vemos que nuestra sociedad nos exige cada vez más. Nos dice a veces que no somos suficientemente eficientes, que a veces nos falta algo de productividad. Nos dice que tenemos que rendir cuentas, y es verdad, porque los que trabajan en empresas saben de qué estoy hablando, pero los funcionarios públicos también. Y por eso Un posgrado del tipo que se ofrece aquí, es importante que tenga en cuenta todos estos aspectos que estoy comentando. Para terminar, me gustaría comentaros que, como representante de la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, todos aquellos que formáis parte, tanto profesores como estudiantes de este posgrado, me gustaría que os sintierais identificados también, en parte, con las universidades que os dan cobijo. La Universidad de Santiago de Compostela, por una parte, a quien agradezco su colaboración en este posgrado, y además la Universidad Autónoma de Barcelona, que por tanto puedo hablar en primera persona, que os da la bienvenida, que nos gustaría que os sintierais parte de nuestra universidad, y para ello ya desde aquí os invito a que, si la organización lo permite y el tiempo lo permite, a que nos visitéis en Bellaterra, Barcelona, y estaré encantado de recibiros y enseñaros las instalaciones y, en especial, la escuela de posgrado. La escuela de posgrado es una de las primeras por pionera del país. En la actualidad tiene más de 10.000 estudiantes y desde este momento mismo vosotros formáis parte también de ella. Para terminar, me gustaría deciros que este máster ha estado pensado y diseñado con cariño, especialmente para vosotros. Agradecemos la confianza que habéis depositado en nuestra universidad y que la hayáis escogido. Y os doy muchas gracias por la atención que habéis prestado. Buenos días.
Muchas gracias, señor Farrés. Tiene la palabra ahora don Carlos Herrero de la Torre, vicerrector de la Universidad de Santiago de Compostela, para la coordinación del campus de Lugo. Gracias.
Muy buenos días, señor presidente de la GAP, señor director general de Función Pública, profesor doctor Alejandro Nieto, señor delegado de la Universidad, de la rectora de la Universidad de Barcelona, señores, señoras coordinadoras del curso, señor decano de la Facultad de Derecho, amigos y asistentes a este acto. Para mí, como vicerrector del campus, es hoy un verdadero placer estar aquí representando a la Universidad de Santiago de Compostela. Y luego, además, con un especial cariño, puesto que la parte universitaria, en este caso, que verdaderamente tiene implicación en este curso de posgrado, es una parte lucense. Es lo que eso hace que hoy justifique la presencia aquí de un vicerrector rector sectorial de un campus universitario como es el nuestro. En primer lugar, quiero agradecer la colaboración que la Escuela Gallega de Administración Pública ha prestado con la Universidad de Santiago. Quiero hacer extensiva, evidentemente, este agradecimiento a la Universidad Autónoma de Barcelona, porque creo verdaderamente que el futuro de la formación de posgrado, si no todo, en gran parte, el futuro de la formación de posgrado pasa por iniciativas como esta, por iniciativas interdisciplinares, por iniciativas interuniversitarias y, sobre todo, por iniciativas que, además, tengan una directa relación con el objeto al que se refiere la temática de la formación de posgrado en concreto. Ese es el papel que en este caso hace y juega la Escuela Gallega de Administración Pública y, por tanto, como ya decía mi compañero de la Universidad de Barcelona, creo que es un ejemplo a seguir, porque verdaderamente es una forma de optimizar recursos y de ser capaz de aportar en cada caso lo mejor de cada una de las instituciones que organizamos para que el beneficio de los alumnos sea el máximo posible. Permítame también que haga un agradecimiento explícito a las personas que coordinan el curso, tanto a la profesora Ángeles Cabarcos como a la profesora María José Feijó. Los que en alguna ocasión hemos tenido responsabilidades semejantes, sabemos lo difícil y cuánto trabajo oculto hay para que al fin y a la postre después las autoridades estén en un acto como este inaugurando un exitoso curso de posgrado. Por tanto, muchas gracias por el trabajo realizado tanto al personal de la Universidad de Santiago de Compostela como al personal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por último y muy brevemente, porque no quiero ser yo quien robe tiempo a don Alejandro, que verdaderamente estoy seguro que su conferencia Obediencia y Responsabilidad de los Empleados Públicos será seguida con atención por todos los que somos empleados públicos. Sin embargo, quería sí hacer una brevísima reflexión. Al ver cuáles eran los objetivos que se planteaba este curso, pues vemos hacer accesible la formación de calidad en la gestión y dirección empresarial utilizando las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, contribuir a formar al alumnado en la concepción de empresa desde ópticas económicas, jurídicas y de valores, como ya también muy acertadamente indicaron mis predecesores, favorecer la familiarización con el entorno e-learning contribuyendo a la implantación de las TIC, introducir al alumno en la economía del conocimiento, es decir, vemos una serie de palabras, una serie de conceptos que hoy día están absolutamente ligados a la gestión empresarial en el ámbito privado. Gestiones que pasan por la calidad, que pasan por la eficiencia, que pasan por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar todavía más estos aspectos que les he comentado anteriormente. Esto mismo corresponde y es necesario llevarlo a cabo también en el ámbito de la empresa y de la administración pública. La relación en este momento con los clientes, en el caso de la empresa, o con los administrados, en el caso de las administraciones, ha sufrido un cambio absoluto de la relación entre, como les digo, clientes o administrados con empresas o administraciones. Por tanto, es necesario un cambio de paradigma y cursos como este facilitan esa formación necesaria para que poco a poco y de forma ineludible, porque es algo que no vamos a poder evitar, cambiemos ese modelo de relación a una relación más eficiente, a una relación más eficaz, más rápida y a una relación en la que, como antes se decía, los valores, permítaseme la expresión, incluso hasta personales, sean verdaderamente un modelo a seguir en este. Muchas gracias. No quiero más que agradecer, reiterar el agradecimiento que me permite hoy estar aquí compartiendo con ustedes esta inauguración y, sobre todo, escuchando al profesor don Alejandro Nieto, que a continuación hablará.
Muchas gracias, querido y respetado vicerrector. Procedemos, pues, le damos la palabra al profesor don Alejandro Nieto García para la exposición de su curso.
No es la primera vez que vengo a Santiago de Compostela e incluso que hablo en este magnífico aula. Y siempre me he llevado los mejores recuerdos por el público que me ha oído y por las atenciones de los organizadores. Esta vez seguro que tiene que ser igual, aunque no sé hasta qué punto es oportuna mi presencia en este curso, puesto que, Dios me perdone, yo soy un relativista axiológico temperamental. Quiero decir que yo dudo mucho, como se dice con redundancia, del valor de los valores. Pero, en fin, eso lo veremos al final de mi intervención. Hace unas semanas publicaba la prensa una noticia que a todos los que la leyeron les habrá llamado la atención, particularmente a los funcionarios. Se trataba de que cuando desembarcó en España, es decir, en el aeropuerto de Lanzarote, la luego conocidísima activista saharaui, el policía de la aduana no la dejó entrar. El policía tenía su reglamento en la mano y sabía que esta señora no podía entrar en España, no cumplía las condiciones legales. El comisario inmediatamente le dijo que dejara entrar y él dijo que no. Y que si quería que le obedeciera, que le diera la orden por escrito, como exigen los reglamentos. El comisario no tenía una máquina de escribir u ordenador cerca y quien apareció fue la delegada del gobierno en Canarias, que fue la que autorizó la entrada de esta señora en territorio español con todos los problemas que luego trajo. ¿Y qué pasó después? Pues que el policía ya no está en Lanzarote ni en el aeropuerto de Lanzarote. Por supuesto, no ha sido sancionado. Por necesidades del servicio, ha sido trasladado. Hace un momento, don Pablo Figueroa decía, este planteamiento es dramático. Sí, sí, es ciertamente dramático. ¿Qué se puede hacer cuando hay este conflicto entre la obediencia y la responsabilidad? ¿Qué podía hacer ese pobre funcionario en una situación tan lamentable? Un funcionario con el que yo, como funcionario que soy, o empleado público de varios cuerpos que se decía antes, pues comprendo perfectamente lo que siente un funcionario que tiene delante una ley y encima tiene un comisario o un delegado que le dice que haga otra cosa. Bueno, resulta que el funcionario, digo funcionario, puedo decir con mayor propiedad empleado público, pero instintivamente nos vamos a la terminología antigua. Si un empleado público no obedece, incurre en responsabilidad. Ya veremos cuál. Pero si un empleado público obedece, si no obedece, incurre en responsabilidad. Pero si obedece, también incurre en responsabilidad, incluso penal. Puede ir a la cárcel por obedecer. Este es el conflicto dramático. Esta es la paradoja del funcionario. Estamos metidos o sometidos a un doble código. El código de la jerarquía, que nos obliga a obedecer, y el código de la legalidad, que nos impide obedecer cuando se trata de una ilegalidad. ¿Y cómo se resuelve este conflicto? Pues muy mal, no se resuelve. La cosa viene por el artículo 103 de la Constitución, que es el que impone esta doble obediencia. Puesto que si el superior da una orden adecuada con la ley, todo funciona como la seda. Pero si el superior da una orden que incumple la ley, como era el caso de aquel comisario de policía de nuestro ejemplo, como era el caso de aquella delegada, mejor dicho, la delegada no mandó, sencillamente abocó las competencias del policía nacional y dejó entrar a aquella señora. Digo que si el superior incumple la ley, coloca al empleado público en una situación verdaderamente dramática. Y lo curioso es que la legislación no tiene resuelto este problema. O mejor dicho, lo tiene resuelto, como iremos viendo, en unas condiciones bastante confusas e insatisfactorias. Y lo curioso es también que los autores que se preocupan de esta cuestión pasan de puntillas, porque ¿quién es el que mete el dedo en este avispero de la incompatibilidad entre responsabilidad y obediencia? Todos prefieren, por discreción, dejar al funcionario. ¿Y qué hace el funcionario? Pues el funcionario normalmente se encoge de hombros, cumple la orden, y si es una ilegalidad, pues ¿qué vamos a hacer? Y si comete un delito, pues ¿qué vamos a hacer? Si comete un delito, obedeciendo. ¿Qué vamos a hacer? La realidad es que hay que tener muy, pero que muy mala suerte para que tanto el que obedezca indebidamente como el que desobedezca indebidamente sea sancionado. La mala suerte que tuvo nuestro policía del aeropuerto de Lanzarote. Pero ya he subrayado, y aquí está la miga del asunto, que no fue sancionado, sencillamente fue trasladado. Los funcionarios tenemos que tener piel lo suficientemente gruesa para saber que así terminan de ordinario las historias. Sin expediente disciplinario, sin proceso penal, la administración es lo suficientemente sabia para salir adelante, aunque haya dejado en la cuneta los principios de la obediencia y los principios de la legalidad. Tampoco hay que tomarse ni la legalidad ni la obediencia demasiado en serio. Y este modo de hablar, a este modo de hablar, me refería cuando explicaba mi relativismo axiológico, pero ustedes, por lo que veo, tampoco son unos niños y ya tienen experiencia de cómo funciona la vida. Pues bien, vamos a entrar en el análisis técnico, jurídico, preciso y hasta erudito de esta cuestión. Pero si algo pueden aprender, que lo dudo de mis palabras, no es lo que les voy a contar ahora del análisis jurídico exquisito de nuestro ordenamiento jurídico, sino de la filosofía fundamental de que lo que hace falta es tener mano izquierda, buena suerte, y que no a la persona que hemos dejado entrar no sea una activista saharaui famoso, que si hubiera sido un inmigrante corriente no hubiera pasado absolutamente nada. Pues vamos a ver cómo está regulado esto. Se da por supuesto que el funcionario tiene que obedecer por aquello del principio de jerarquía. Y ya he dicho que los conflictos vienen cuando el principio de jerarquía choca con la legalidad. ¿Qué nos dice a este propósito el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es exquisito y empieza a hacer salvedades y matizaciones. En estos casos se obrará de este modo, en estos casos de este otro. Pero estas salvedades son tan finas, son tan delicadas, que se rompen. Si se me permite mirar hacia atrás en la historia, nos encontramos con que en la legislación española antigua las cosas eran bastante más sencillas. Hasta mediados del siglo XIX, la solución era muy simple. El funcionario tenía que obedecer con lo que se llamaba entonces, y se sigue llamando ahora, obediencia ciega. No tenía que preguntarse si lo que le mandaban estaba de acuerdo o en desacuerdo con las leyes. Obedecía. Bueno, y si como consecuencia de esa desobediencia se cometía un acto ilegal e incluso un delito, ¿qué pasaba entonces? El Código Penal de 1845, que era muy prudente, decía: al funcionario no le va a pasar nada, él lo que tiene que hacer es obedecer. Hay que ir a buscar al que ha dado la orden. Este es el responsable. Hay que ir a por el ministro que dio la orden ilegal. Y el ministro, pues que responda de su ilegalidad e incluso de haber ordenado un delito. Y la única defensa que tenía el ministro era decir, yo no fui, fue el director general, y cosas parecidas. Pero, en fin, el funcionario estaba tranquilo. Eso, como digo, hasta 1848. En 1848 se afina más y se dice, ojo, que con esto de la obediencia ciega, la administración está aplastando a los ciudadanos, porque no podemos ir contra el funcionario, no podemos defendernos ante él porque él ha cumplido, y no podemos ir al ministro porque, aunque lo diga el Código Penal, ¿quién va a ir contra un ministro? Y ahí están las estadísticas. Total, que uno porque no era responsable legalmente y el otro porque era responsable legalmente, pero fácticamente era inmune, la administración hacía lo que le parecía. Entonces, en 1848 se introduce un nuevo régimen, mucho más afinado. El nuevo régimen sustituye la obediencia ciega por la obediencia debida. Es decir, el empleado público tiene que obedecer la orden si es una orden debida, si es una orden regular. El funcionario examina la orden, la valora y dice es legal, la cumplo. Y si dice no es legal, entonces dice, yo no debo aquí la obediencia debida y en consecuencia no obedezco. Y tiene entonces que habérselas, cosa nada sencilla, con el superior. Porque el conflicto es claro. El funcionario dice, esta orden está mal dada. Y el ministro le dice, ¿cómo que está mal dada? Está bien dada. ¿Quién va a tener razón? Eso lo vamos a ver ahora con toda clase de pormenores. Pero se pueden imaginar la dramática situación del funcionario que o comete un delito obedeciendo o tiene que enfrentarse con el ministro. Tremendo, tremendo dilema. Pues bien, el régimen actual es heredero, es el que desarrolla el sistema de la obediencia debida, que así se llamaba y se sigue llamando, la obediencia debida. Y les había dicho, y para ver si la obediencia es debida o indebida, para ver si la orden debe ser cumplida o no, hay que hacer una serie de distingos. Entremos en ello y a ver si soy capaz de salir de este laberinto sin trabucarme. Como llevo la chuleta, pues en fin, si me equivoco lo rectificaré, pero ya les adelanto que hace falta tener una sutileza enorme para no perderse en los matices de nuestra legislación. Por lo pronto, hay que distinguir entre órdenes irregulares y órdenes regulares. La clave es la irregularidad o regularidad. Empecemos por las órdenes irregulares, que son las que traen más problemas. Aquí, el deber de obediencia genérico se transforma cuando tiene que habérselas con una orden irregular y se convierte en un derecho de obediencia e incluso en un deber de desobediencia. Ya empezamos con las sutilezas. Sigamos precisando. Dentro de las órdenes irregulares, Nuestro ordenamiento jurídico distingue según qué se trate de órdenes irregulares en el contenido, pero regulares en la forma. Primera variante. Es decir, se trata de una orden irregular, pero irregular en el fondo, pero una orden bien dada. O sea, la orden se da con todos los requisitos, pero la orden en sí va en contra del derecho. ¿Qué hay que hacer aquí? El artículo 410.1 del Código Penal dice que es delito el negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de sus respectivas competencias y revestidas de las formalidades legales. O sea, que en estas condiciones hay que obedecer. Imaginémonos que, pues el rector o el decano o el que sea ordena con todos los requisitos legales, es decir, por escrito y comunicándoselo a tiempo, a un profesor que dé una clase un día feriado. Es una orden irregular en el fondo, me imagino que eso no debe ser muy legal, pero regular en la forma. Hay que obedecer. Mejor dicho, si no se obedece, es un delito. Bueno, esto pocos problemas nos va a traer, porque pocos decanos, me imagino yo, dictando órdenes de este tipo. Pero, ¿qué pasa si un ministro del Interior, con todos los requisitos legales, le dice a un empleado público, pinche este teléfono, sin autorización judicial? Y se lo dice materialmente de una manera correcta. Bueno, pues, de acuerdo con el artículo 410, ya lo han oído, el funcionario tengo que obedecer, porque si desobedezco es delito. Y más todavía, no solo es delito, es que de acuerdo con el artículo 95.2 letra I del estatuto, la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior es falta muy grave. Delito e infracción disciplinaria, con la posibilidad posterior de que estas dos sanciones se acumulen y tengamos otro problema añadido, el de non bis in idem, que el juez me condena por el 410 y el ministro me sanciona por el 95.2 del estatuto del empleado público o del, aquí en Galicia, pues seguro que esto está previsto. Y entonces, en esta situación, ¿qué puedo hacer? Pues en esta situación se acude al superior jerárquico, como hizo el policía de Lanzarote, que se conocía las leyes, cosa que casi ningún funcionario se las conoce hasta este extremo, y dice, reitéreme usted la orden por escrito, que es mano de santo. Cuando tengan ustedes duda, digan, dígamelo por escrito. A ver qué ministro del Interior hay capaz de reiterar su orden diciendo: don fulano, píncheme usted el teléfono sin autorización judicial. No lo hace porque el funcionario, con ese papel en la mano, se va al mundo y menudo disgusto da al señor Rubalcaba. Bueno, pero está obligado el funcionario a representar, que así se llama, a representar al superior diciéndomelo, repita usted por escrito, ¿está obligado? ¿O es una posibilidad que tiene y lo mejor que puede hacer es no hacer uso de esa posibilidad y cumplir la orden? Claro, no es lo mismo si está obligado a hacer la representación o tiene derecho a hacer la representación. Claro, si está obligado, lo hace, se salva de la responsabilidad penal, pero en menudo disgusto se va a meter, no con el juez, sino con el ministro. Bueno, pues nuestra legislación no está precisa como para aclarar esto. De modo que aquí dejamos a nuestro funcionario con estas dudas graves. ¿Represento o no represento? ¿Me dirijo al superior o no me dirijo al superior? ¿Obedezco o no obedezco? Bueno, pues es una cuestión de la honestidad profesional del funcionario. En la situación política en la que vivimos, un funcionario que recibe esta orden puede llenarse de júbilo. ¿Cuándo? Es decir, ya tengo cogido al ministro. Con esta orden que me ha dado, ya tengo cogido al ministro. Porque ahora le voy a hacer la representación, esto que acabo de aludir hace un momento. Y él, por supuesto, que me va a quitar de Lanzarote, pero en el mundo nos veremos, o en el periódico que sea aquí de la oposición correspondiente. Bien, pero legalmente ahí está el problema sin resolver. Pasemos ahora a la otra variante. Órdenes irregulares en el fondo y en la forma. Es decir, no solo se da una orden irregular en el fondo, sino que además se le dice al empleado público verbalmente. E incluso cuando no está de servicio. Pinche usted el teléfono, por poner casos delicados. Hemos dicho que si la orden era regular, había que obedecerla. Quiero decir, regular en la forma. Pero ahora es, no solo es irregular en el fondo, sino que está mal dada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer el funcionario? Por lo pronto, seguir haciendo matizaciones finas que le dice la ley. El funcionario tiene que decir si la irregularidad es manifiesta o no es manifiesta. Artículo 410, número 2 del Código Penal. Hay derecho a la desobediencia y no surge responsabilidad penal por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de la ley o de cualquier otra disposición general. Y el 95.2, letra R del Estatuto del Empleado Público, nos dice que no es infracción la desobediencia a una orden que constituya infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Bueno, yo ya sé que si no obedezco, no tengo responsabilidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar si obedezco? Pues que si lo que me han mandado es un delito, el responsable del delito soy yo. Pero sobre ello insistiré luego. Porque ahora lo que me interesa es dar vueltas a un adjetivo venenoso que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Infracción manifiesta. Porque no basta con que sea una infracción. Para que yo quede liberado, hace falta que sea una infracción manifiesta. Pues menudo problema, señoras y señores. Ya es difícil saber si algo es una infracción, pero saber si esa infracción es manifiesta o no, eso es mucho más difícil todavía. Si el director de una prisión o el jefe de policía dice al funcionario, apalee usted al preso de la celda número 211, hombre, eso parece no solo una infracción, sino una infracción manifiesta, y aún así le apalea. Pero bueno, le apalea a espaldas, desde luego, del ordenamiento jurídico. Tiene mucha enjundia lo del manifiesto. Por lo menos, por lo pronto, es un elemento subjetivo. Quiero decir que no son iguales las cosas de manifiesto para un funcionario, para un empleado público, abogado, jurista, que para un celador de prisiones. Si se lo dicen a un funcionario de prisiones que ha hecho sus oposiciones y que tiene la carrera de derecho, tiene nortes por los que orientarse. Si se lo dicen a un celador o a un topógrafo, pinche usted el teléfono, apalee usted. ¿Es manifiesto? No es manifiesto. Lo que es manifiesto para, repito, para un jurista, no es manifiesto para otros. Segundo, ¿y es el funcionario el único que enjuicia la infracción o que enjuicia la infracción cualificada por la manifestación? De momento sí. O sea, ustedes, en cuanto reciban una orden, vamos a ver, señor jefe, si es irregular, ilegal, y si esta ilegalidad es manifiesta. La enjuician y como consecuencia de eso pueden decir, no es irregularidad, la obedezco, o pueden decir, es irregularidad, pero no es manifiesta y la obedezco. O puede decir, es irregularidad y es manifiesta. ¿Y en ese caso qué hago? Pues ¿qué hago? Hay que representarla poniéndolo en conocimiento de los órganos de la inspección procedente, como dice el artículo 54.3 del Estatuto. Y mientras tanto, no está obligado a obedecer. Me vuelvo otra vez a nuestro conocido ejemplo. El policía dijo, esta señora no entra. Y además, mientras no me lo manden como Dios manda, quiero decir, como la ley manda, no entra. No obedezco. Pero puede obedecer. Ya estamos otra vez jugando con esto. No estoy obligado a obedecer. Pero ¿puedo obedecer? Pues no lo sé. No lo sé. A lo que iba es que primero la enjuicio yo, empleado público. Luego lo mando al órgano de inspección procedente. Y el órgano de inspección procedente puede confirmar que es una irregularidad manifiesta. Es decir, yo no me he equivocado. O puede declarar que es una irregularidad, pero no manifiesta. ¿Y qué pasa con las irregularidades no manifiestas? Es que se puede así dar órdenes irregulares, aunque no sean manifiestas. Pues aquí el que tiene problemas es el superior, que nunca estamos seguros de si la orden es manifiesta o no es manifiesta, y mucho más, si es irregular o no es irregular. O la otra posibilidad, la más probable, es que el órgano competente pues no se pronuncie. Esta es la realidad. Meterse en este lío provocado por quien dio la orden o provocado quizá por un funcionario demasiado escrupuloso, están los tiempos como para pronunciarnos en público sobre las cosas. Bueno, pero mientras tanto, este funcionario dice, no obedezco. No me contestan, allá, pero yo tengo derecho a desobedecer. Y entonces la resolución del funcionario o del órgano de inspección tiene un superior a su vez. Pues hay que ir al superior para que aclare lo que el inferior dijo o dejó de decir. Y pues luego, como es lógico, está la jurisdicción contencioso-administrativa. Con lo cual, va transcurriendo dulcemente el tiempo y hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la activista saharaui, no es correcto hacer bromas sobre estas cosas tan delicadas, sí que se hubiera muerto de hambre. Porque ya son muchos meses los que está en la zona de nadie sin entrar en España. Pues qué situación, qué problemas tan graves y, ojo, tan cotidianos. Porque parece que estoy hablando así de supuestos rarísimos. Pues no, señores. Estoy hablando del pan nuestro de cada día. Aunque sobre esto no se hable. Pero ya que algún imprudente que confía en mí me ha invitado a que hable, pues hablo. Y les digo que esto sucede todos los días. Vamos a ver. En estos tiempos que corremos, de corrupción generalizada, menos, por supuesto, en Santiago de Compostela y en líneas generales en Galicia, en el resto de España, en Cataluña tampoco, pues vivimos en un mundo de corrupción. Pero vamos a ver, el alcalde que de repente da una autorización para edificar en suelo no urbanizable, para edificar una vivienda, diciendo que es un establo, que es lo que sucede en mi pueblo y en todos los pueblos. El que quiere edificar en suelo rústico hace un establo, pues con dos o tres cuartos de baño, con sus salones, su televisión, pero establo es. ¿O no? el que no conozca un caso de estos. Yo conozco muchos. Bueno, pues eso lo ha hecho el alcalde. El alcalde lo ha firmado. Pero ha habido 3 o 4 informes de empleados públicos. Ha ido allí el arquitecto municipal, que ha dado el visto bueno a un establo con 3 cuartos de baño. Bueno, esto sucede todos los días. Y no hay necesidad de pensar en supuestos de corrupción, que con ese ejemplo ya tendríamos bastante sobre la cotidianidad. Es que hay otra cotidianidad, no menos flagrante, que es la empatía política. Los empleados públicos no tenemos opiniones políticas, pero tenemos empatía de ordinario con la opinión política del jefe. Y el jefe, pues la verdad, nos manda en ocasiones cosas muy raras. Pero vamos a tirar del artículo 92 de la Ley de Funcionarios, del Estatuto del Empleado Público. Vamos a tirar del artículo 410 del Código Penal. Hombre, eso no se hace. De modo que se obedece. O sea, tiene uno a las consecuencias. Pero con este excurso en el que pongo singular énfasis, quiero decir que estos supuestos de órdenes irregulares no son casos raros, sino, como he dicho 4 veces, son casos cotidianos. Y ahí están. Y los que hayan sido ya o sean funcionarios públicos, que no habrán visto papeles de este tipo, y los que verán en el resto de su vida. Bueno, pero estábamos en la irregularidad manifiesta y estábamos en que mientras no se resuelva por el Tribunal Superior o por el Tribunal Supremo, según quien sea quien haya dado la orden, el empleado público que tenga ganas de ejercer de tal no obedece. Y mientras tanto, pues imagínense que se trate de una mercancía perecedera, no de un activista saharaui, de una mercancía perecedera. Va allí el inspector y dice, desde luego, esto no entra en el mercado. Porque yo, como veterinario o como biólogo, ya sin serlo, esto huele que apesta, esto no entra. Métalo usted. Pues no. E imaginemos que el pescado no huele mal. Hay dudas. Bueno, pues se le dice al inspector veterinario del mercado, aclare usted si yo admito esto o no admito esto. Porque a mí me parece que el artículo tal del Código Alimentario dice que en estas condiciones, y el otro empieza a dudar de si es manifiesto, si no es manifiesto, ve que aquello puede tener repercusión en la prensa, pues espere usted que consulte, va al ayuntamiento, el ayuntamiento va y viene, el papel, y luego vamos al Tribunal Superior, y lo que es seguro es que la mercancía no ha entrado, ni va a entrar nunca, porque cuando el Tribunal Superior diga está en buenas condiciones, entonces, al cabo de varios meses, es cuando ya no está en buenas condiciones. Y es que estos problemas no tienen salida, no tienen salida. Pues también esto está sucediendo todos los días. Si a lo manifiesto o inmanifiesto, que es confuso, si a lo regular o irregular, que es confuso, se añade el factor tiempo, que lo que hoy es claro, en 3 días o quizá en unas horas, es confuso, pues realmente no ya solo el empleado público, no ya solo el superior, toda la administración está en una situación que tiene muy mala salida. Y vuelvo al punto de donde salí. Todos estos comentarios se han hecho al hilo del concepto clave, la irregularidad manifiesta. Pero ¿qué pasa si la irregularidad manifiesta? ¿Qué pasa si es una irregularidad no manifiesta? Pues la orden irregular no manifiesta equivale a la orden regular, es decir, que hay que obedecerla. Una vez que ya hemos disipado lo de si es manifiesto o no es manifiesto. Y algo parecido, o lo mismo podemos decir, de órdenes regulares en la forma e irregulares en el fondo, aquel ejemplo que les ponía yo al principio de apalear a un recluso con una orden bien dada, y en la orden irregular en la forma, irregular en el fondo. Es decir, que el empleado público que quiere obrar con cierta seguridad, es decir, con escaso riesgo, pues tiene que ser no solo un jurista excelso, sino que tiene que ser pues un biólogo, tiene que tener buena parte de las propiedades habidas y por haber para salir del paso. De esta manera, no sé quién será el responsable, pero me temo que les he metido a ustedes en un buen lío mental y en un conflicto ético, que no es otra cosa que traspasarles el lío mental que tengo yo y el conflicto ético que tengo yo. Lo siento, pero es así. Lo siento. Y aquí no hay más solución. Voy a decir otra barbaridad, que tener la piel muy gruesa, encogerse de hombros y decir, pues si llevamos funcionando así desde que se marcharon los visigodos, pues bueno, pues no va a pasar nada. Si yo admito en el mercado esta mercancía sospechosa, pero si el inspector veterinario, jefe, se empeña en que la meta, pues bueno, mañana leeremos el periódico a ver cuántos se han muerto. Y si no se ha muerto ninguno, pues aquí no ha pasado nada. Última y no menos venenosa reflexión. Todo esto que les he contado viene de muy antiguo. Ya me he remontado al siglo XIX. Sin remontarnos tanto, ahí tenemos el Código Penal. Y remontándonos menos, tenemos el Estatuto del Empleado Público Estatal y el Estatuto Gallego y Catalán del Empleado Público. Bueno, pues los autores de todos estos textos saben que el problema está ahí. Y no han agarrado al toro por los cuernos. deliberadamente lo han dejado como estaba, es decir, en una espesísima confusión jurídica y ética. Y han dicho, pues que los superiores y que los empleados públicos se las arreglen como puedan. Y esto es verdaderamente escandaloso. La primera lección que habría que dar en las facultades de Derecho o en las escuelas de funcionarios o en las escuelas de empresas públicas y en los manuales de ética es esto. Es que se puede dejar a varios millones de personas solos, abandonados ante la seguridad de que tarde o temprano, más bien tarde que temprano, se van a encontrar en este conflicto que no tiene solución. Pues no, esto no debería hacerse, a mi juicio. Y yo que entré de funcionario en el Ministerio de Agricultura, antes de entrar en Educación, cuando la mayor parte de ustedes, si no son niños, no habían nacido, ¿qué he hecho en mi vida? Problema así. Entrando como entré en una jefatura de ganadería. Pues, ¿qué he hecho? Pues, según. Quiero decir, normalmente me encogía de hombros, me tapaba la cara y decía, Dios mío, que estoy dando una licencia de una vaca con una glosopeda, la que va a armar esta vaca cuando se cambie de parroquia. La armaba o no la armaba. Yo firmaba, porque me lo habían dicho. Y en otras ocasiones, pues no firmo. Firme usted. ¿Pero cómo voy a firmar? Pero si no hace falta ser veterinario, que yo no lo soy. Mire usted la pezuña de este animal. Pero si tiene unas ampollas así, ¿cómo le vamos a dejar salir? Usted firme. Pues no me da la gana. Pues aténgase a las consecuencias. Pues me atengo. Por dignidad ética, no, yo no presumo de dignidad ética. Pues a lo mejor ese día estaba de mal humor o yo qué sé. ¿Qué le pasó al funcionario de Lanzarote para de repente decir, esta señora no entra? No lo sé, no he hablado con él. Me gustaría hablar. Pero, última moraleja que dicta, no mi sabiduría, que por supuesto no existe, sino mi barba blanca. Cuando entren ustedes en este conflicto, o en cualquier otro, pero ahora estamos en este conflicto, no se molesten en repasar mi conferencia, ni en mirar los manuales, que esto poco lo tocan los manuales, ni en mirar la jurisprudencia, si no se les va a aplicar ni la ley ni la jurisprudencia. Dicen que la administración funciona por el principio de la legalidad. La administración, con perdón y con respeto para las que opinan otra cosa, funciona por las reglas del conductismo más rudimentario. El funcionario a la hora de resolver no dice, ¿qué me manda la ley? A la hora de resolver dice, ¿y si yo hago A, qué me va a pasar? ¿No me pasa nada? Pues A. Y ya está. Estímulo, respuesta. Confío que esto no esté grabado. Pero sí que confío que haya dejado un pequeño pozo en su cerebro y en su corazón. Y bueno, pues sí he disparatado mucho. Es lo menos, el menor privilegio que puede tener un funcionario de mi edad. Decir lo que ha vivido él. Y nada más, ya son las dos. Muchas gracias. Si hay coloquio y yo reboto al superior jerárquico.
Pues yo voy a abrir un periodo de coloquio para esta interesantísima, tras esta interesantísima y docta intervención del profesor Nieto García. Tenemos unos minutos, si alguien quiere formular alguna pregunta, pues ahí a la derecha, por favor.
Ahí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque me gustó mucho la conferencia. En la administración, yo soy laboral, personal laboral, o sea, empleada pública de verdad, de las de no funcionarios. Hay mucha costumbre de decir que te lo den por escrito. Tú, mientras no te lo den por escrito, yo sé que una orden verbal es una orden y hay que obedecerla igual. ¿Hasta qué punto el superior tiene la obligación de darte algo por escrito? Por ejemplo, una confusión de funciones. Yo creo que esa función no me corresponde. Entonces, prefiero que me la dé por escrito. ¿Se sabe o queda ambiguo también hasta qué punto tiene el superior que darla por escrito? Simplemente era eso.
Respuesta, depende. Claro. En principio, la administración se produce por escrito. Esta es la regla general. Lo que sucede es que esta regla general tiene muchas excepciones derivadas de la naturaleza de las cosas y de las prácticas administrativas. Es decir, las órdenes de trámite y las órdenes no conflictivas y las órdenes que siempre se han hecho así, basta con que sean verbales. Sería un modo de paralizar a la administración. Señorita, cópieme usted esto, dígamelo usted por escrito. Pero ¿a quién? Si la que me escribe es usted, por ejemplo. No creemos problemas innecesarios. Otra cosa es cuando se trata de órdenes no de trámite, de órdenes que siempre se han dado por escrito o no se han dado verbalmente, o órdenes sospechosas en cuanto a su legalidad. Señorita, le voy a dictar una carta, pues agrediendo a la autoridad eclesiástica que venga a inaugurar el año jubilar. Pues mire, démelo usted por escrito. O sea que acéptense las órdenes que siempre han sido verbales y solo en caso de duda o en casos extraordinarios vayamos a la regla general. Que por ahí hay un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo, y el profesor Carro nos lo podría citar de memoria, dice, la administración se tiene que producir por escrito. Se consulta la ley o se lo pregunta al profesor Carro y dice, démela por escrito. Y si no, pues, verbalmente.
Muchas gracias. Aquí, Begoña, por favor.
Hola, buenos días. Sí, también felicitar al profesor Nieto, porque de las pocas veces que escucha uno un administrativista que habla de la vida, ¿no? Que no habla desde una perspectiva así formalista de la ley, ¿no? Entonces, a la experiencia que tenemos todos es de esa bueno, esa incapacidad para resolver determinadas cuestiones tan del día a día, como él decía, como listas, por ejemplo, de contratación, de selección de personal temporal en determinado organismo y determinada provincia, no voy a decir cuáles, ¿no? Hay un acuerdo marco, sindicatos, administración, que regula eso, pero en determinada provincia se establece otro, en paralelo, ad hoc, que no tiene ningún tipo de cobertura. Y no solo eso, sino que en determinado momento, por necesidades o bien del servicio o bien otro tipo de necesidades, eso nos aplica y se da por escrito la orden oportuna para que nos aplique. El funcionario, naturalmente, no va a la inspección tampoco. Como muy bien decía usted, pues no se resuelve la cuestión porque no se puede resolver. Entonces, la pregunta, y esto lo digo para reforzar la idea que usted transmitía de que esto lo vivimos de forma cotidiana, ¿no? La pregunta es si en otras legislaciones esto se soluciona de alguna forma, si es posible solucionarlo, ¿no? Si se establece una jerarquía entre esos dos principios de los que usted hablaba.
Soluciones al 100% naturalmente no hay, porque toda obra humana admite casos raros que se escapan de las previsiones. Pero todos los fallos que tiene el sistema en cuanto a la obediencia se cubren con lo de la responsabilidad. Quiero decir que es perfectamente posible, y esta es la tendencia general, ordenar al funcionario que obedezca, pero que quede bien claro quién es el responsable. Como sucedía antes en España, es decir, usted obedezca y obedezca tranquilo, pero que el ciudadano se quede también tranquilo porque hay alguien al que se puede exigir responsabilidad. Esta ha sido una doctrina pacífica y generalizada que se enturbió hace unos cuantos años y todavía sigue coleteando esta cuestión con ocasión de los crímenes nazis. Y que ya no les hay, porque no hay nazis, pero hay crímenes. Quiero decir que los crímenes del Vietnam, o los crímenes de Irak, o los crímenes de Honduras. Siempre hay crímenes de esos. ¿Qué pasó en el régimen nazi? Que ahí prevalecía, no había problemas, prevalecía el principio de la jerarquía, el principio de la obediencia. Usted obedece. Y no se ande con escrupulillos de si eso es delito o no es delito. Cambiaron los tiempos, vinieron los que no eran nazis y llamaron a los que habían cometido, digamos, crímenes contra la humanidad o crímenes contra el código penal vigente entonces, que no se aplicaba. Por eso no se trata solo de los empleados de los campos de concentración. Se les llama a responsabilidad. Y ellos dicen, mire usted, yo era un mandado. A mí me mandaban pues que hiciera tal eso, que diera una llave, sí, bueno, ¿y qué era esa llave? Pues mire, era la llave que encendía el horno. Hombre, no, mi oficio era dar llaves, yo soy electricista. No tiene responsabilidad. Se dieron cuenta de que el que obedece, pues tiene que tener ahora responsabilidad. Y en España es así. El policía que se ensaña no se exime de responsabilidad. En esto no he entrado, pero en fin, ahí está el Código Penal, que más o menos nos suena a todos. Es decir, no, es que me lo dijo el cabo. Obviamente. Se lo dijo el cabo, pues el cabo y usted a la cárcel. Hasta aquí es donde puedo responder. ¿Hay solución? Puede haber solución si se conjugan bien estos dos principios y siempre hay uno que se aplique. A mí me es igual que tenga prioridad el de la obediencia o que tenga prioridad el de la legalidad. Pero saber a qué atenerme, este es el secreto de la legislación, saber a qué atenerme y que no me vengan con que tenga que resolver yo si eso es manifiesto o no es manifiesto.
Muchas gracias.
Especialmente que la suerte y la habilidad de la persona que se encuentre en el apuro de escoger es muy importante. Alguna experiencia y conocimiento de casos muy propios. El tratar de que exista constancia escrita es fundamental, porque entonces el factor de secreto que con el que juega quien da la orden ilícita y que a veces es producto de corrupción, pero también de simple ignorancia, de falta de habilidad del jefe, y ese secreto se puede romper no solo pidiendo constancia escrita, diciendo que sí, constancia, pero también se puede hacer esa constancia escrita simplemente presentando un registro, un escrito en el registro de entrada, diciendo que se va a presentar o acudiendo incluso a otra exigencia de la legislación penal, que es, si me dan una orden ilegal y, por tanto, incluso quizás delictiva, puede ser prevaricación, y como funcionario e incluso como ciudadano tengo el deber de participarlo a la autoridad judicial, cosa que, desgraciadamente, algunos tuvimos que hacer algunas veces. Y eso también a veces puede ser mano de santo, aunque nunca tendrá éxito procesal. Entonces, creo que usted también comentó el caso de avisar al servicio de inspección, ¿no? Porque a veces el simple un recurso que podemos tener para salir del paso es simplemente esgrimir eso y decir, supongo que compartirá que esos recursos de expandir el problema de fuera de la relación superior y subordinado ayuda a clarificar las cosas y a lo mejor evitar, conseguir que se retire incluso la orden ilegal.
Con harta frecuencia sucede esto. Es decir, muy seguro tiene que estar el superior para dar la orden por escrito. Por las consecuencias que puede tener para él, que usted acaba de enumerar en un repertorio que incluso podría ampliarse más, sino, además, yo me permito insistir en que el superior que da la orden imprudente por escrito queda en manos de su inferior. No hace falta ir a la fiscalía, que no le va a hacer ningún caso, ni al juez menos, ni a la inspección de servicios, que son amigos del jefe y no de usted. Pero cuando el jefe sabe que usted tiene una o tres órdenes en el bolso irregulares de él, le tratará con sin igual respeto. Eso sí, poco va a durar. Le mandará a otro sitio diciendo al jefe, ahí te mando a un individuo verdaderamente peligroso. Pero el mejor modo de cambiar de destino es guardarse papelitos que perjudiquen al jefe, sin necesidad de llevarlos al periódico.
Sí.
Con respecto a lo de la irregularidad manifiesta, de lo que hablábamos, que ni se sabe qué es la irregularidad y qué es lo manifiesto, quería ir un paso más allá, a ver si también, bueno, me deja con la duda. Imaginémonos, no es mi caso, nunca, gracias a Dios nunca me vi en la situación, que yo como empleado público me veo obligado, bueno, entre comillas, ¿no?, a hacer algo que yo considero que es ilegal en un estado de excepción, emergencia o sitio. Yo como que no soy un jurista de exceso, ya de ordinario, pues encima en un caso como este, que no sé ni qué suspensión de derechos y libertades afecta a cada uno de los estados, yo tenía que ir al artículo 55 de la Constitución y, bueno, como dice usted, hay que actuar con prisas y un estado así más. Lo del artículo 92 del que hablaba usted del estatuto básico, ¿sigue en vigencia para exonerarme a mí de responsabilidad porque yo considero que es irregularidad manifiesta o como estamos en un estado de emergencia yo tengo que actuar?
Es que los estados excepcionales tienen, como su nombre indica y es lógico, su régimen excepcional. y por eso no se puede aplicar esto. En los estados excepcionales se pueden legalmente dar órdenes y obedecerlas que fuera de ese estado excepcional no serían admisibles. Es decir, están los guardias civiles cercados por una serie de energúmenos del botellón. No vamos a hablar de terroristas, y si es terrorista, pues más claro todavía. Y el jefe dice, saquen las porras, si son guardias civiles no las tienen, saquen la pistola, o si son policías, saquen ustedes la porra. Ah, démelo usted por escrito, pero si están ahí encima, ¿cómo voy a darle yo a usted la orden por escrito, aparte de que no llevo pluma estilográfica? Y si les tenemos aquí, golpee e incluso dispare. Claro, es que eso está previsto. O sea, estamos hablando de los supuestos normales, de los supuestos que tienen régimen especial. Leamos el régimen especial, que en ocasiones lo aclara y en ocasiones son más complicados todavía.
Sí, venga, las dos últimas, porque es muy tarde ya.
Buenos días, me ha encantado la disertación. Quería preguntar, cuando, aparte del tema de la legalidad, hay una contradicción entre lo que es una orden y un derecho también, como funciona, y un deber, que es, por ejemplo, atender al ciudadano, y hay una contradicción, que hay una orden, por ejemplo, que te dice que no se atienda. ¿Qué prevalece ahí? ¿La jerarquía? ¿La obediencia? ¿O la responsabilidad como funcionario de un deber que tienes, ¿no?, de atención?
Yo he intentado decir, no sé con qué fortuna, que la respuesta es confusa y difícil. O sea, yo, empleado público, me dicen, no atienda usted, puedo pensar, y creo que con bastante corrección, que está infringiendo un deber mío y un derecho del ciudadano de que sea atendido por mí. Lo veo aparentemente de manera clara, pero no tan claro, porque es muy posible que el superior diga, mire, esta orden que le he dado no es por pura arbitrariedad, sino que estamos abrumados de trabajo en el departamento de al lado, en el que no se atiende al público, y hay que yo doy prioridad como organizador del trabajo de mi oficina, doy prioridad a este servicio de no atención al público, sino de registro de entrada o de cualquier cosa de esa. Esto es lo que me obliga a mí a limitarme a la sospecha. No veo una infracción manifiesta. Si las relaciones humanas y jerárquicas organizacionales son normales, diré, pero don fulano, hombre, que hay aquí una cola, no podemos dejar estos de la cola. Y dice, no, pero mírese, señorita, es que en el otro lado se nos están cayendo los papeles de la mesa, déjeme usted que yo distribuya el trabajo. Pues en esta comunicación normal se aclararían las dudas. Lo que pasa es que no siempre hay una comunicación tan fluida y tan honesta entre el jefe y el subordinado. En su consecuencia, al subordinado se le deja en la duda. ¿A cuál de las dos normas sigo? ¿La del Estatuto de Funcionarios o la potestad organizativa dentro de su unidad administrativa que corresponde al jefe?
Sí, la última.
Bueno, prometo ser muy breve. Profesor, en primer lugar, felicitaciones. Quiero decirle que tengo mucha menos barba que usted, pero ya alguna, y que soy casi tan vieja. Trabajo en el Ayuntamiento de Santiago desde el año 1984 y entonces me veo obligada a agradecerle el piropo que le echó a mi ciudad en su ilustrísima conferencia. Comentando el tema de la corrupción administrativa con una compañera mía mayor que usted, me decía, mira, me concluía, ¿no?, después de una serie de detalles que ya no nos asombran, llegada a cierta altura, concluía, mira, yo creo que esto se sostiene por el apóstol. Yo creo que esto lo sostiene el apóstol, porque si no, es increíble que funcione. Bueno, resumiendo, no le quiero cansar. Me leí sus libros, me encantan, me encantó su conferencia y quiero pedirle una cosa. Siga cultivando el tono, por favor, porque es lo que más falta nos hace. Ese tono. Muchas gracias.
Pues gracias por estos piropos, seguro que inmerecidos. Y yo suelo conservar este tono mientras el cuerpo y el apóstol aguanten. Los que no suelen conservarlo son los organizadores de congresos, que a veces mis impertinencias pues desconciertan un poco y dicen, más vale que este señor se quede en su casa, que habiendo tantas materias en la legislación vigente que exigen un examen hermenéutico y jurisprudencial pormenorizado, ¿qué necesidad tenemos de poner los pies en la tierra? Pero en este caso, ustedes son testigos de que no ha funcionado este mecanismo.
Muchas gracias. Valencia, ¿quieres intervenir? Sí, venga, la última.
Lo que aquí y en tantos otros casos sucede es que la frontera entre la que separa las distintas calificaciones infractoras no son nada sencillas, porque primero está la tipificación directa y luego está la tipificación indirecta, y son graves las tipificadas como muy graves, pero que no merezcan ser como tal calificadas, lo que significa que lo mismo puede caer del lado de lo muy grave, del lado de lo grave, y esto trae no pocas dificultades al instructor y al que resuelve. Y si se repasa la jurisprudencia comparativamente no muy abundante, teniendo en cuenta la cantidad de empleados públicos que hay, pero lo suficiente, pues vemos que en muchos, muchos casos, por no decir en la mayoría, el primer problema que tienen, o la primera cuestión que tienen que abordar los tribunales, es la calificación de la falta, lo que usted está planteando. ¿La meto en muy grave o en grave? Luego están, ¿es falta o no es falta? Claro, pero incluso cuando el tribunal dice, es falta, pero la pongo aquí o la pongo acá, y es una apreciación tan subjetiva, por mucho que luego lo razonen, tan subjetiva que es muy difícil dar criterios salvo el pálpito del juez. Ya que una vez más, pues no respondo. Es que no. Esta es la ciencia sin respuestas.
Pues muy bien. Muchas gracias. Así pues, nos vamos de esta conferencia magnífica, llevando en la mano, por un lado, la legislación nada clara sobre la materia y que poco nos ayuda, con la esperanza de que esa legislación se modifique a la mayor brevedad posible, con la magnífica y brillante intervención de don Alejandro Nieto, y ante la imposibilidad de hacer una exégesis en cada momento que recibimos o damos una orden sobre su procedencia o no, pues actuemos con racionalidad en cada momento, o como decimos en esta tierra, con cabecilla, que en definitiva es racionalmente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias don Alejandro y a todos los que me acompañan en esta mesa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.